Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí en la sala, a los que están en nuestros campos múltiples, también a los que están viendo en la transmisión y los que nos ven por la televisión. Nos alegra que formes parte de la familia Sagebrush. Estamos en medio de una serie llamada Aquí Vamos de Nuevo y hoy vamos a hablar sobre el ciclo de la lujuria. ¿No te alegras haberte levantado hoy para escuchar el mensaje sobre la lujuria? Va a ser divertido, ¿no? Va a ser genial. Te doy sí aquí mismo. Permítame comenzar contándoles una historia. Hace años atrás, mis hijas vinieron a mí y me dijeron que querían un perro. Bueno, yo no quería un perro. No quiero un perro porque sabía que un perro destruiría la casa. Los perros tienen una tendencia a hacer ese tipo de cosas. Así que dije, no quiero un perro. Y entonces mis hijas se unieron contra mí. Hay una foto de mis tres hijas. Esta es su edad cuando querían un perro. ¿Y se puede decir no a rostros como este? Oh, papá, ¿nos darías un perro? Es todo lo que queremos. Nunca volveremos a pedirte nada si nos das ese perro. ¿Sabes lo difícil que es decirles que no? Seré honesto contigo. No fue difícil para nada. Les dije, no voy a comprar el perro. No vamos a conseguir un perro. Bueno, luego la mamá se involucró y eso cambió las cosas. ¿Conoces el dicho, una esposa feliz? Eso significa que yo puedo seguir viviendo. Eso es lo que significa. Y entonces ella dijo, bueno, me gustaría tener un perro. Le dije, realmente yo no quiero un perro. Ella dijo, realmente quiero un perro. Yo creo que es una buena idea. Vamos a conseguir un perro, pues. Así que conseguimos un perro, compramos un perro salchicha. Aquí está la foto. No digas. Ese perro vino directamente del pozo del infierno mismo, te lo digo. Ese es un engendro de Satanás, ahí mismo te lo diré. Ese perrito que usted dijo, hizo daños con un valor de $8,000 de mi casa. Encontró los tirones de la alfombra, que ya sabes que están sueltos por allí, y comenzó a hacer agujeros en tres habitaciones diferentes. Se comió los muebles de mi jardín. ¿Cómo un perro se puede comer los muebles de un jardín siendo de ese tamaño? Se comió todos los muebles. Yo tenía una cerca de varilla de hierro y royó la varilla de hierro. ¿Qué tipo de perro del demonio robe una cerca de hierro? Bueno, la perrita se llamaba Miley. La perrita finalmente murió a la edad de 14 años y se fue al infierno. Me refiero al puente del arco iris, al puente del arco iris. Ahí es donde fue. Ahí es donde está Miley. Está en el infierno. Es donde está ese perro. Desde el momento en que el perro levantaba por la mañana hasta el momento que se iba a dormir, simplemente buscaba comida en todos lugares. Cuando despertaba, buscaba comida. Cuando salía, buscaba comida. Cuando estábamos comiendo, pedía comida. Recuerdo una vez que llevamos al perro con nosotros a Kansas City. Yo iba a visitar a mis padres. Chris iba a visitar a los suyos. Sus padres tenían perritos Boston Terriers y dejaban comida en el garaje. A los Boston Terriers no les parecía importante, pero para Miley era el paraíso. De alguna manera, sin que supiéramos, entró en el garaje, encontró la bolsa de comida de 10 libras. A la bolsa le faltaba alrededor de una libra de comida y ella se comió toda esa bolsa de comida. Dejó como una libra solamente. ¿Alguna vez escuchaste o el comercial o lo viste sobre las salchichas Ballpark? Se inflan cuando las cocinas. ¿Sabes de lo que hablo, no? Cuando Miley llegó a la vuelta de la esquina y empezó a subir las escaleras, bueno, estaba frita. ¿Entiende lo que digo? Apenas podía subir los escalones. Ella era una vieja salchicha Ballpark en ese momento. Por supuesto, tuvimos que ponerla afuera porque todo lo que entra tiene que salir. Así que pusimos afuera y ella hizo popó y popó. Por 3 días hizo popó. Hizo tanta popó que lloraba cuando hacía popó. Fue increíble, para ser honesto contigo. Sí, poca venganza a ese perro del demonio, te digo una cosa. Ahora les cuento esta historia por una razón. Lo único que Miley pensó que iba a provocar placer por un lado, por otro, no trajo más que dolor. Y así es con la lujuria. Lo único que crees que te va a dar placer, al final te trae nada más que dolor, mucho dolor. Así que me senté a trabajar en esto y dije, bueno, ¿qué vamos a usar como ejemplo de personas que han sido derrotadas por la lujuria? Quiero decir, el rey David sería un buen ejemplo de ellos. En el tiempo que los reyes suponía que debían ir a la guerra, David se quedó atrás y salió a su balcón y vio una mujer bañándose. Le gustó, le encantó, quería un poco más de ello. Y entonces él hace que Betsabé venga y tiene relaciones sexuales y luego ella queda embarazada. Y Dios mío, él tiene que encubrir lo que ha hecho. Entonces él trae al esposo y el esposo no quiere acostarse con su esposa. Y así que lo envía de regreso a las líneas del frente y lo hace poner en la ferocidad de la batalla. Y hace que las tropas se retiran y asesina al esposo de esta mujer con la que se acostó. Yo diría que la lujuria se apoderó de él. Y luego tienes a Sansón, el hombre más fuerte, tenía un pacto que tenía con el Señor, pero no tomaba muy en serio ese pacto, no tomaba en serio su relación con Dios, y así que se encuentra con esta chica, y por supuesto para Sansón su mayor debilidad eran las mujeres, y se encuentra con una chica llamada Dalila, y ella le ruega y le ruega que le comparta el secreto de su fuerza, y él le dice, bueno, es mi cabello, nunca me han cortado el pelo, si me cortan el pelo sería como cualquier otra persona, así que mientras duerme ella le corta el cabello, y entonces entran los filisteos y lo arrestan básicamente, y lo meten en una celda de prisión, le sacan los ojos. Y a medida que su cabello comienza a crecer de nuevo, se arrepiente de su pecado, su compromiso con Dios vuelve a crecer y es puesto entre los filisteos para burlarse de él. Y le pide a Dios una onza más de fuerza y derriba las columnas y mata a los filisteos y se suicida. Yo diría que la lujuria también se apoderó de él, tomando lo mejor de él. Y luego no olvidemos a Salomón, el rey lujuria, no lo olvidemos. Tuvo 600 esposas, 400 concubinas. La Biblia dice que él era el hombre más sabio, pero enfrentemos a los hechos. Es simplemente una tontería. ¿No lo entiendes? Pones a 1,000 mujeres bajo el mismo techo, en la misma casa. Es como el Bachelor, pero en esteroides. Esto es tan complicado. Así que yo diría que eso sacó lo mejor de él también. Así que pensé que podríamos usar algunos como ejemplo, pero pensé, no. Vamos a hacer lo contrario, vamos a hablar del que lo hizo bien. Vamos a hablar de aquel que pudo vencer a ese gigante llamado lujuria. Y por supuesto, la persona de la que hablo se llama José. Ahora, su historia se encuentra en Génesis 39. Déjame prepararte la historia. A la edad de 17 años, José es vendido como esclavo por sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban porque su padre lo favorecía más que a los otros chicos, por lo que le regaló una túnica de ricamente ordenada de colores y él la llevaba por todas partes. Bueno, lo despreciaron por esa túnica, por el favoritismo también. Y así un día cuando viene a verlos al campo, deciden que quieren acabar con él para siempre. Lo llevan y lo arrojan a un pozo. Empiezan a almorzar cruelmente alrededor de él, discutiendo las diferentes maneras en que van a terminar con su vida. Pero de repente llegan unos traficantes de esclavos y se les ocurre la idea. Oye, vamos, en vez de matarlo, vamos a venderlo como esclavo para que su sangre no quede sobre nuestras manos. Así que venden a su hermano. Ahora imagínate que eres José. Tienes 17 años de edad, perdiste tu familia, has perdido tu patria, has perdido tu cultura, has perdido tu idioma. Ahora te llevan a este país extranjero donde no entiendes nada de lo que está pasando y no entiendes nada de lo que dicen los demás. Y eres vendido a un hombre para que trabajes en su casa. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, José había sido llevado a Egipto. Potifar, un egipcio que era uno de los funcionarios del faraón, el capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. El Señor estaba con José y él lo prosperó y vivió en la casa de su señor, el egipcio. Muy bien, desde los 17 años de edad hasta los 28 años, aquí es donde José va a vivir. Ahora, ¿qué sabemos de Potifar? Potifar era el capitán de la guardia. Es el equivalente a eso el día de hoy, a quien estaría a cargo del servicio secreto o a cargo de la CIA. Este es un hombre con el que no querías meterte. Este es un hombre malo. Se trata de un militar. Es un hombre de poder, de influencia. Este es un hombre rico que tiene una familia muy numerosa. Y la mayoría de los eruditos estiman que tiene 100 esclavos trabajando para él en ese entonces en particular. Ahora, José, hay algo acerca de José que Potifar nota, que todo lo que toca a este chico se convierte en oro. Y la Biblia nos dice que con el tiempo José fue puesto a cargo de toda la casa de Potifar. Dice que lo único que le preocupaba a Potifar era lo que iba a tener para comer ese día. Ahora, han pasado 11 años, José ya tiene 28 años de edad, y mira aquí lo que sucede. José, dice, era fornido y apuesto. Y al cabo de un tiempo, la mujer de su amo se fijó en José y le dijo, ven a la cama conmigo. Ahora, la esposa de Potifar es muy sutil, ¿no es así? Apenas puedes descifrar lo que quiere, ¿sabes? Esto es lo interesante de la historia. José no está buscando la lujuria. la lujuria viene a buscarlo a él. ¿No es así como es en nuestra cultura al día de hoy? Permíteme hablar con los muchachos aquí por un segundo. Solo estás conduciendo por la carretera, en el interestatal 25 o el 40. Simplemente no estás poniendo atención a otra cosa, sino a tu conducción. Y de repente a lo lejos aparece una valla publicitaria. Hay una mujer ahí con poca ropa. Y de repente tu mente te lleva a un lugar que no tenías la intención de que fuera. No estabas buscando eso, pero vino a buscarte, ¿no? O estás en ESPN o en Fox Sports y en uno de esos otros sitios tal vez de la red y vas a estar ahí leyendo los resultados de tu equipo favorito y de repente hay un anuncio intermitente con una hermosa mujer que está en él. Y tú dices, vaya, ¿qué está pasando aquí? No lo estabas buscando. Eso vino a buscarte. Simplemente estás desplazándote inocentemente en Facebook o Instagram, mirando los carretes y ya sabes. O estás en el TikTok y lo haces, ¿verdad? Y haces una pausa porque hay una foto de una persona hermosa. Haces una pausa porque hay un video de tal vez un clip de una película o algo en el que es un momento seductor. Simplemente haces una pausa y ves ese clip y te quedas viendo la imagen. ¿Y alguna vez te das cuenta qué sucede después? Todo lo que te sale después se está lleno de eso. Se llama algoritmo. Entonces están tratando de averiguar en lo que te detienes, en lo que miras, y empiezan a añadir a tu algoritmo todas esas cosas. Y así son todos. Ves uno tras otro, y no viniste a buscarlo. Eso vino a buscarte a ti. La lujuria está por todas partes, ¿no? Escucha las estadísticas. ¿Sabías que el mayor consumidor de pornografía en Internet son niños de 12 a 17 años? Así que padres, déjenme hablar con ustedes por un segundo. ¿Tu hijo tiene un teléfono inteligente? No creo que eso sea inteligente. ¿Su hijo tiene acceso gratuito a esa computadora? No sé si eso sea una idea. ¿Entendiste lo que dije? El mayor consumidor de pornografía de Internet son niños de 12 a 17 años. Y el 90% de los niños son de la edad de 8 a 16 años han visto pornografía ya en línea. Entre dos de las cinco palabras más buscadas en el Internet por todo el mundo, esas dos palabras son sexo y porno. En mis tiempos teníamos que trabajar por nuestro porno. Solo digo la verdad. ¿Te acuerdas de los canales revueltos? Estabas ahí comiendo papitas fritas durante una hora esperando a que ese momento que ya no estuviera revuelto y de repente... Ya no tengo que trabajar para esas cosas. Es tan fácil y accesible como buscar una sola palabra. Y luego tienes imágenes y videos. ¿Y crees que esas cosas no afectan a nuestros hijos? Piénsense cómo te afectó. Y luego tienen todo este acceso libre a todo esto. Algunos de ustedes dicen, tal, estoy muy contento de que estés compartiendo sobre esto porque es un problema definitivo entre los jóvenes de hoy, entre los hombres en general. Y tienes razón, sí lo es, pero ¿estás listo para esto? El grupo demográfico número uno en crecimiento que ve pornografía es mujeres. Mujeres descargando esas cosas, mujeres mirando esas imágenes, y si no es visual, es emocional. ¿Has estado alguna vez en la tienda de Barnes & Noble, la tienda de libros? ¿Alguna vez has pasado por el pasillo de las novelas románticas? Bueno, si eres hombre, nunca lo has hecho, me imagino. Porque nunca encontrarás a un chico en esa sección, te lo diré ahora mismo. Pero hay mujer tras mujer, tras mujer, tras mujer en esa sección. Y ella está comprando sus libros y se va a la casa y lo empieza a vivir a través de esa fantasía en las páginas de ese libro. ¿Y has tomado una revista femenina últimamente? Dios mío, es burdo. Las cosas que hablan, los artículos sobre los que se escriben. Oh, amigos, no hay escasez de oportunidades para que codiciamos, la lujuria está en todas partes. Puedes estar ocupándote tus propios negocios como José. Y viene a buscar que... Entonces la esposa de Potifar le dijo, ven a la cama conmigo. Vamos a darle. Vamos a hacerlo. Lo siento. Estaba metido en la historia. Eso es lo que pasó. ¿Te das cuenta? Vamos a la historia nuevamente. ¿Te imaginas lo tentador que debe haber sido eso para José? ¿Te imaginas si estuvieras en esa situación, qué hubieras hecho tú? Y no te des una salida fácil porque te has engañado a ti mismo para hacer cosas menores. Te has convencido a ti mismo de que hacerlo incorrecto más veces de las que puedes contar. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo he hecho. Tenemos esta asombrosa propensión a engañarnos a nosotros mismos, a mentirnos, a estafarnos. ¿No te imaginas a la esposa de Potifar acercándose? Dice, nadie va a saber, no es para tanto. Somos adultos que consienten. ¡Vamos! ¿Crees que le voy a decir a mi esposo lo que estamos haciendo? Eso será nuestro secreto. Y si no estaba escuchando esas palabras de la esposa de Potifar, las estaba escuchando de su propia mente. Porque ¿cuántas veces has tratado de convencerte a ti mismo y engañarte a ti mismo de que lo que está mal está bien? ¿Cuántas veces has tratado de manipular la situación para hacerte creer que todo es algo que sería bueno cuando sabes que solo va a conducirte a algo que es muy malo, muy malo? ¿Habría sido fácil para José haber racionalizado y justificado todo esto? Y me sorprende lo bien que podemos hacer esto e incluso invocar el nombre de Dios en medio de todo ello. Dices, ¿de qué estás hablando? Bueno, es ahora el misterio, el tiempo suficiente para saber que hay personas que culpan a Dios por las decisiones que toman por ellos mismos. Porque José pudo haber dicho, bueno, ¿saben qué? Dios me trajo a esta casa. Y podría ser que Dios me trajo aquí para esta mujer solitaria, y para que no esté sola ya más. Podría ser la voluntad de Dios que estemos juntos. En dos o tres ocasiones diferentes he tenido hombres que han entrado en mi oficina que han cometido adulterio con sus esposas y dijeron que creían que habían hecho eso por la voluntad de Dios. Y yo digo, ¿qué Biblia? ¿De qué Biblia estabas leyendo cuando dices eso? Bueno, Dios la trajo a mi vida. Bueno, ya sabes, Satanás hace lo mismo también a veces. Y luego me dirán, bueno, fui tan miserable en mi matrimonio. Y sé que Dios me quiere ver feliz. Y yo digo, ¿de dónde sacas eso? Yo nunca leí eso en la Biblia. No hay lugar en la Biblia que dice, oh, la voluntad de Dios que seas feliz. A Él no le importa tu felicidad. Él quiere que seas santo. Él quiere que ames a alguien como Él te ama a ti. Él quiere que perdones como Él te ha perdonado. Él quiere enseñarte de qué se trata la santidad en una relación matrimonial. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad misma. ¿Ves cómo podemos tergiversar las cosas? José podría haber dicho, ¿sabes? Seguir a Dios no me ha hecho ningún bien. Es decir, lo seguí toda mi vida y mis hermanos me vendieron como esclavo. Dios no pudo haber hecho nada al respecto. Dios no pudo detener eso. Oh, pero no lo hizo y aquí estoy. Por 11 años sirviendo fielmente a este tipo. ¿Y de qué me ha servido? Finalmente consigo una mujer atractiva que está interesada en mí y sabes que me gustaría tener un poco de placer. ¿Por qué no? ¿No es para tanto? ¿De qué me ha servido ser bueno? ¿Ves cómo podemos hacer esto? ¿Por qué hay tanto silencio en la habitación? Porque lo has hecho. Y lo que más me asusta es que algunos de ustedes lo están haciendo ahorita mismo. Y no tiene que ser lujuria, no tiene que ser una aventura adúltera, no tiene que ser sexo prematrimonial. Podría ser solo que seas un mentiroso y te hayas convencido de que tus mentiras están bien. Puede ser que seas un chismoso y estés convencido de que está bien compartir información que de todas maneras va a salir a la luz. Te has estafado a ti mismo, te has engañado a ti mismo creyendo en algo que no es cierto. Por un camino vas que lleva a la destrucción. Y entonces, ¿por qué Dios te detiene aquí? ¿Por qué estás viendo desde la casa en este momento? Podría ser una advertencia de Dios diciendo, toma sobriedad, entra en razón, arrepiéntete de esto, deja ir en esa dirección con tu vida. Da un giro de 180 grados antes de que sea demasiado tarde, antes de hacer algo de lo que te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Bueno, veamos lo que hizo José, porque pudo superar esto. Lo primero es lo siguiente. Dice, José decidiendo de antemano que no iba a hacer esto. ¿Recuerdas hace algunos meses estábamos en el libro de Daniel y estábamos en Daniel capítulo 1? Y en Daniel capítulo 1 habla de cómo Daniel fue llevado cautivo a los babilonios y se negó a comer de la comida que se servía en la mesa del rey porque había sido ofrecida a los dioses falsos, a ídolos. Y él dijo, no haré eso porque sé que eso va en contra de lo que Dios tiene para mí. Así que arriesgando su propia vida, porque podría ser asesinado por tomar esa decisión, va al guardia y le dice, no comeré de esta comida, pero si me das de esta otra comida, te prometo que seré más fuerte y sabio que todos los demás. Corría un riesgo tremendo para honrar a Dios. Y luego en el capítulo 1 dice, Daniel tomó la decisión de no comer de la comida del rey. Así que hicimos la pregunta en ese entonces, lo voy a hacer de nuevo. ¿Te has decidido por algo últimamente? Juguemos el juego una vez más, levantando la mano aquí en la sala, también en los multisitios y también los que están en la casa. Con la mano alzada, ¿cuántos dirían que ya has tomado una decisión sobre el asesinato? No vas a matar a nadie hoy. Vamos tan lejos como eso. Justo hoy. De acuerdo. Levanta la mano, levanta la mano. Mira a tu alrededor. ¿Quién no tiene la mano levantada? Esas son las personas de las que tienes que preocuparte. Ok, gracias. Gracias por participar.
Yo me voy a estar cuidando de ti. Te voy a decir ahorita mismo.
Ahora, ¿cuántos de ustedes con la mano levantada dicen, ya he tomado la decisión de robar? Déjame ver. Levante la mano. Sí, sí, sí. Solo para asegurarnos de que estamos entendiendo eso. Estamos diciendo que no vamos a robar. Alguno aquí está levantando la mano diciendo, oh, sí, sí, yo ya he decidido que sí voy a robar. Voy a salir de aquí a Target a robar todo lo que pueda. Permítame hablarles a las personas casadas por un segundo. ¿Están listos? ¿Cuántos de ustedes han decidido que no van a engañar a su cónyuge? Levante la mano. Levante la mano más rápido que eso. Hay un tipo así como... ¡Ayúdame a ayudarte! Permítame hablar con los solteros por un segundo. ¿Cuántos de ustedes han decidido que no habrá más relaciones sexuales prematrimoniales y mantener su pureza? No tantas manos, pero bueno, fue bueno. Bien por ti. Tienes que tomar una decisión. Oye, adolescente, la decisión se toma antes de encontrarte en el asiento trasero de aquel coche. Es demasiado tarde para tomar una decisión cuando los padres se han ido y tienes la casa para ti solo y le invitas a él o le invitas a ella. Es un poco tarde. Cuando tú te pones en esa situación, probablemente lo vas a arruinar. Pero si has tomado una decisión de antemano, entonces no te permites que te coloquen en esas situaciones, ¿verdad? Cuando te decides, adulto, soltero, sobre el sexo prematrimonial y estás allí saliendo en citas, ¿sabes cómo puedes librarte de muchas de esas tonterías? Es en esos primeros 10 minutos de la cita cuando estás sentado ahí y se están preparando para llevarte a un restaurante o la llevas tú a un restaurante y dices quién eres. Dices, solo quiero que entiendas, soy un seguidor de Jesucristo y te diré que honrarlo y vivir para Él significa más para mí que cualquier otra cosa. Solo quiero que sepas que estamos aquí estableciendo una amistad, eso es todo. Así que si tienes alguna intención de que esto va a ser una aventura de una noche, esto va a ser una conexión como lo ha sido con un montón de otras personas en tu vida, yo no voy a hacer eso. Así que podemos terminar esta cita aquí y ahora terminar con ello. Porque yo he decidido que solo voy a tener relaciones sexuales con la persona con la que termine casándome. Y déjame decirte, vas a atravesar por perdedor, tras otro, que solamente quiere meterte en la cama con ellos. Pero si vas a honrar a Dios, tienes que tomar una decisión firme. Mira lo que hizo José aquí. Él dice, mi amo no se preocupa por nada en la casa. Todo lo que posee lo ha confiado a mi cuidado. Nadie es más grande en esta casa que yo. Mi señor no me ha ocultado nada excepto a ti, porque eres su esposa. ¿No te gusta lo que hace José? Piensa en otra persona. Verás, cuando estás tentado, todo lo que estás pensando es en ti mismo. Estás pensando en el placer, en el momento. No estás pensando en las consecuencias de lo que vas a hacer y lo que le vas a causar a otra persona. Él dice, no puedo hacerle esto a mi amo. Mi maestro me ha sido fiel durante 11 años. No puedo traicionarlo de esa manera. La lujuria viene en tu dirección. Estás a punto de arruinarlo. Piensa en tu cónyuge. Piénsalo bien. Piensa en tus hijos. Piensa en el momento en el que tienes que sentarte y contar lo que has hecho. Y eso debería hacer que te detengas. Pero no solo piensa en su amo. Mira también esto. También piensa en Dios. Génesis 39:10 dice, ¿cómo pues podría hacer una cosa tan mala y pecar contra Dios? ¿Ves? Es una persona en la que nunca pensamos. ¿Quieres romper el corazón de Dios? Creo que lo que cada persona debería tener cuando está pensando en pecar es ir a su caja de herramientas, tomar un martillo y dos clavos. Y deberían tomar uno en cada mano. Y deberían hacerse la pregunta, ¿vale la pena crucificar a Jesús de nuevo por esto? Porque fue tu pecado, mi pecado, lo que lo crucificó. Y cada vez que nos rebelamos, vamos en nuestra propia dirección, nos decimos que no es para tanto, simplemente estamos clavándolo. Clavándolo en la cruz una vez más. Eso es, debería importarte si eres cristiano. Si no querrías herirlo de esa manera, no querrías herir a tu cónyuge, a tus hijos, no querrías herir a tus padres de esa manera. Así que lo primero que hizo José fue tomar una decisión y luego calculó el costo. Siempre hay un costo. Sabía que esto arruinaría su vida por completo. ¿Te involucras en estas cosas? ¿Simplemente pierdes tu testimonio? Nadie quiere hablar con alguien que está haciendo ese tipo de cosas. Quiero decir, tus intenciones son buenas, pero invitas a alguien a la iglesia, pero saben que vives juntos, que duermes junto con tu pareja, sin estar casado, y tu amigo lo invitas a la iglesia y dice, ¿qué? Sí, le dices, ven a la iglesia conmigo, ha marcado la diferencia en mi vida. ¿En serio? Creo que mejor paso. Es difícil tomar en serio a alguien cuando lo invitan a la iglesia, cuando también esa misma persona comparte fotos y chistes groseros. Y la persona dice, ¿quieres que vaya a la iglesia? ¿Pero tú haces eso? Sé que tienes buenas intenciones cuando invitas a la gente a venir contigo, pero muchas veces, si no estás viviendo para Cristo, en realidad estás haciendo más daño al reino de Dios que cualquier otra cosa, porque en realidad estás repeliendo a la gente a que se alejen de Jesús y no hay un solo de nosotros que quiera hacer eso. Por lo tanto, afectará tu testimonio, también afectará tu sentido de autoestima. Tendrás vergüenza y la llevarás contigo donde quiera que vayas. Y desde el momento en que te acuestas por la noche hasta que te levantas, recogerás esa bolsa de vergüenza y la llevarás contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no podrás mirarte en el espejo. Y si lo haces, te dirás cosas terribles. Eres un perdedor. Nadie te quiere. Nadie te podría perdonar a alguien como tú. Eres un hipócrita. No eres bueno. Te lo darás a ti mismo muy duro. Y no solo eso, también vas a perder el sentido de tu cercanía en la adoración. ¿Sabes? Cuando David pecó contra Betsabé y trató de aferrarse a su pecado durante un año, bueno, él describe lo que pasó durante ese año cuando se aferró a ese pecado. Y él dijo, cuando guardé silencio, mis huesos se consumieron a causa de mis gemidos todo el día, porque de noche y de día tu mano estaba pesada sobre mí y mis fuerzas se agotaron como en el calor del verano. ¿Ves? Va a afectar tu adoración. No vendrás aquí muy seguido. Huirás de este lugar en vez de correr hacia él. Se supone que este es un hospital para pecadores. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Todos estamos luchando, todos estamos lidiando con cosas, todos nos enfrentamos a la tentación, a veces vamos a arruinarlo. Este debería ser el lugar donde tenemos que acudir por ayuda. Pero no. La gente no corre a la iglesia cuando está sufriendo. Huyen de la iglesia porque la iglesia es conocida por ser crítica. Que nunca se diga eso de nosotros. Que siempre tengamos una actitud de humildad que diga, sin embargo, por la gracia de Dios, allá voy. Y que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para restaurar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Que trataríamos de ayudarlos a través de la tentación y a través del pecado. Y que encuentren en este lugar un lugar de refugio para ellos. Pero no, eso es lo que sucede cuando comenzas a involucrarte en ese tipo de cosas. Dices, no puedo ir a la iglesia, estoy haciendo este tipo de cosas, todo esto es un desastre. No leerás mucho tu Biblia porque será un recordatorio constante de cómo necesitas arrepentirte de tu pecado y no estás listo para hacer eso todavía porque realmente amas más tu pecado de lo que amas a tu Salvador. Realmente no orarás, volverás a la vida a hacerlo por tus propias fuerzas y te sentirás distanciado de Dios y no porque Él se ha alejado de ti, sino porque tú te alejaste de Él. Hay un gran costo. Es por eso que la Biblia advierte contra esas cosas. Primera de Tesalonicenses 4 dice la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Aquí está, para que sea santo. Manténgase alejado del pecado sexual. Entonces cada uno de ustedes controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Así que tomó una decisión, calculó el costo y luego la tercera cosa que hizo, corrió por su vida. Un día entró en la casa para atender a sus deberes. Ninguno de los sirvientes estaba en la casa dentro. Me preguntó dónde estaban. Ella lo tomó por el manto y le dijo, ven a la cama conmigo. Pero él dejó su capa en la mano y salió corriendo de la casa. Hay un tiempo para pararse y luchar y hay un tiempo para correr, Forrest, corre. Lo más rápido que puedas para alejarte de esa situación. Mira lo que sucede. Cuando vio que él había dejado su manto en la mano y había salido corriendo de la casa, llamó a sus criados diciendo, miren, miren, les dijo, el hebreo que nos ha sido traído ha hecho burla de nosotros, vino aquí para dormir conmigo, pero grité. Y cuando me oyó gritar pidiendo ayuda, dejó su capa a mi lado y salió corriendo de la casa. Guardó la capa a su lado hasta que llegó su marido de regreso a casa. Entonces ella le contó la historia, ese esclavo hebreo que nos trajiste vino a burlarse de mí. Pero tan pronto como grité pidiendo ayuda, dejó su capa a mi lado y salió corriendo de la casa. Cuando su amo escuchó la historia que su esposa le contó diciendo, así es como me trató tus esclavos, se enfureció, dice, el señor de José y lo tomó y lo metió en la cárcel, el lugar donde estaban confinados los prisioneros del rey. Así que José había hecho todo bien. ¿Cuál fue su recompensa? Tienes que ir a la cárcel. A veces así sucede. Adolescente, haces lo correcto y te tomas en serio tu pureza y le haces saber a todos que esto no está sobre la mesa en una relación contigo. Se reirán de ti, burlándose de ti, preguntándote qué pasa contigo. No entienden tu compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No serás recompensado por lo que has hecho? No en esta tierra. Si eres un adulto soltero, y estás involucrado en una relación de noviazgo y estableces tus estándares, bueno, probablemente van a terminar la relación porque solo están buscando una aventura de una noche. Están buscando una conexión, solo quieren amarte lo suficiente como para tener sexo contigo, pero no lo suficiente para darte su apellido. Sí, que tendrás muchos corazones rotos. Vas a tener muchas decepciones en el camino. Cuando ustedes eligen hacer lo correcto, no importa lo que sea, no habrá ningún aplauso aquí en esta tierra. No somos conocidos por aplaudir a la gente por hacer lo correcto. Pero eso no significa que no te están aplaudiendo. En Hebreos 12 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una gran nube de testigos, hay algunos que han ido antes que nosotros, que están al otro lado y los están animando. Y ellos han caminado a través de este campo minado y tienen las heridas y las cicatrices porque han sido heridos y tienen para mostrarlas como tú y como yo. Y te están animando, esperando, orando para que elijas el camino correcto, esperando que escojas el camino angosto que lleva a la vida y no el camino ancho que lleva a la muerte y a la destrucción. Te están animando y no son los únicos que te animan. Jesús también te está animando. Cuando eliges hacer lo correcto, me imagino a Jesús de pie a la diestra de Dios, el Padre, y te da una ovación de pie por hacer lo correcto. No creo que haya habido un momento de arrepentimiento para José. Sabía que había hecho lo correcto. Y la Biblia dice esto, que el Señor estaba con José, incluso en la celda de prisión. El Señor está contigo. Y en algún momento, en el tiempo en el que estás tan consumido con todo lo que más dicen y todo lo que los demás piensen, en algún tiempo tienes que llegar al punto en el que te importe más lo que Él quiere y lo que Él piense que lo que piensen los demás. Y cuando llegas a ese punto donde vives tu vida para la audiencia de uno solo, bueno, entonces no importa lo que los demás piensen o lo que ellos crean, porque lo único que importa es lo que Él dice y lo que Él quiere. Oremos. Querido Padre Celestial, este tema es difícil porque esto es algo para lo que uno nunca está listo. Simplemente sigue levantando su fea cabeza una y otra y otra y otra vez. Y algunos de nosotros aquí hoy y en casa estamos atrapados en este carrusel en el que simplemente continuamos engañándonos a nosotros mismos y engañándonos a nosotros mismos. Yo he estado ahí Es un viaje miserable. Y entonces terminamos con el arrepentimiento, la vergüenza, una distancia entre nosotros y tú. Tenemos que romper el ciclo, Señor. Tenemos que tomar la decisión de que nunca volveremos a ir en esa dirección. Tenemos que calcular el costo. Y cuando nos sentimos débiles, tenemos que correr hacia ti. Oro por cualquiera que esté aquí hoy y que no tiene una relación contigo. No sé cómo están enfrentando esto con sus propias fuerzas, pero Señor, no tienen que hacerlo ellos solos. Ruego que hoy sea el día en que entren en razón y te pidan que los guíes de ese día en adelante. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.